fondos.
Claro.
Fiscalización. Así de sencillo.
Carmina, ya tenemos a nuestro invitado en cabina. Le damos la bienvenida al superintendente de bancos, Saulo de León. Bienvenido, Saulo. Qué bueno tenerte aquí con nosotros.
Qué gusto tenerlos a ustedes y estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Luisa Fernanda, qué gusto de verte.
Igualmente, teníamos ratos de no vernos.
Sí, correcto. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
José Eduardo.
José Eduardo,
mucho gusto. Y Carmina, creo que está por allá, ¿verdad?
Sí, te tienes que poner los audífonos, por favor.
Perfecto.
Bueno, agradecemos al superintendente del Banco, el licenciado Saulo de León, que nos acompaña en cabina, sobre todo que te estamos celebrando, como hemos dicho, en nuestro primer aniversario esta semana. Es de puras celebraciones y es muy bonito tenerte aquí. Tenemos conversaciones que hemos llevado a cabo por teléfono que han tratado cuestiones muy puntuales, pero tal vez la intención de tenerte aquí en cabina es preguntarte más de cosas macro. Entonces, cuéntanos, por favor, hacia dónde va la banca en Guatemala, el futuro de la banca digital en Guatemala, cómo lo miran ustedes desde la perspectiva de la Super.
Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar presente en este aniversario de todos ustedes. Vamos a ver, el tema de la banca actualmente es un tema muy fascinante. Obviamente yo quisiera tener una larga vida para ver qué es lo que nos depara el futuro. Estamos en un momento de un cambio rotundo. Hay una transformación digital que, desde mi perspectiva, nació desde el tiempo de pandemia. La pandemia fue un catalizador que nos empujó y nos adelantó 15 años, tal vez, en términos digitales, en términos de cómo nosotros nos logramos adaptar hacia la digitalización.
¿Animó a todos a los que tenían reticencia o desconocimiento del tema a lanzarse al agua?
Totalmente, porque no nos quedó otra. Uh-huh. Digamos, el comercio, las comunicaciones, el entretenimiento, las transacciones financieras se volcaron hacia la digitalización. Pero tenemos que entender que Guatemala, digamos, la legislación bancaria, la legislación de apertura de cuentas, la legislación, todo estaba condicionado a un mundo papelizado, a un mundo de expedientes, ¿verdad? Yo creo que ustedes en algún momento abrieron una cuenta bancaria y les pidieron recibo de agua, luz o teléfono, un documento legible y llenar unos formularios tremendos.
Simplemente con que uno conocía al cajero de la agencia del barrio. O sea, yo me recuerdo también, lo tengo presente, a la persona que atendía a mi mamá.
Es correcto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se abrieron tantos canales electrónicos que, digamos, la superintendencia de bancos tuvo que acondicionarse y facilitar mecanismos de conocimiento del cliente por medios electrónicos. Hoy, digamos, regulatoriamente, ustedes pueden abrir una cuenta bancaria en 15 minutos desde su teléfono sin llegar a una agencia.
Con el proceso ese de retratarse uno mismo, la firma electrónica y todo eso, ¿no?
Es correcto. Y eso solo lo estoy poniendo como ejemplo de todo lo que puede venir. Ahí estamos hablando de los productos de captación que tienen los bancos, pero por allá tenemos también los productos de colocación. Típicamente, cuando uno habla de colocación, uno piensa en garantía, capacidad de pago, historial crediticio. Por tener tres conceptos simples.
Pero la gente que no ha trabajado en banco, cuando hablas de colocación, hablas de el acto que hacen los bancos cuando le dan dinero a una persona en préstamo.
Sí, perdón.
Es que
supuse,
es
digamos,
que a veces
pero
uno tiene la deformación profesional, Saulo, entonces mejor lo ponemos así.
Deformación profesional, me gusta eso. Sí, en efecto, digamos, el banco, tenemos que pensar que el banco es un intermediario. ¿Qué es lo que hace? Toma dinero, es decir, los ahorros, lo que está en tus cuentas monetarias, tu sueldo para llegar a fin de mes. Esto es las personas que tenemos exceso de liquidez. Eso se llama económicamente. Y toma este dinero y lo coloca para aquellos que tienen déficit. Son deficitarios de liquidez y necesitan dinero. Esto se transforma en préstamos. Entonces, el banco lo que es un intermediario. Ubica a aquellos que tienen, digamos, dinero para ahorrar y a aquellos que necesitan dinero para invertir. Entonces, los productos de colocación cuando estamos hablando de ellos, tenemos que pensar que los bancos ahora están desarrollando tecnologías analíticas para poder determinar comportamientos que puedan predecir en el futuro un impago o un no pago, uh-huh, o un pago correcto de la deuda. Entonces, así también la Superintendencia de Bancos fue entendiendo todas estas dinámicas comerciales, analíticas, que se están desarrollando comercialmente y en las instituciones bancarias, y desarrollamos una regulación que se transformó en el nuevo Reglamento de Administración de Riesgo Crediticio, que nos permite generar obligaciones para las instituciones bancarias, prediciendo hacia futuro, con mecanismos estadísticos muy complejos, la probabilidad de impago de determinada cartera en determinado segmento.
O sea, se ha sofisticado más la forma en la que tú mides el riesgo.
Totalmente. Porque, digamos, el enfoque anterior era que los bancos debían penalizarse a sí mismos en función de los impagos pasados. Es decir, uh-huh, si alguien se iba atrasando en el pago, los bancos debían sacar dinero de su bolsa para garantizar que ese dinero de los ahorrantes no se perdiera.
El famoso encaje.
Sí,
parte de.
Sí, parte de. Entonces, hoy lo que tenemos es que los bancos hacen una predicción. Hay modelos estadísticos que predicen hacia futuro, con diversos tipos de variables, qué tipo de segmento se puede ir deteriorando en el futuro. Porque, hablemoslo como es, digamos, siempre hay una probabilidad de que cierto segmento de clientes no pague. Entonces, estamos viendo hacia adelante. Estamos tratando de ser predictivos.
Saulo, mira, qué interesante, sobre todo cuando en Guatemala tenemos una visión un poco corta. Entonces, ver a alguien como tú que está pensando en el futuro, pues es algo muy llamativo. En este momento, Guatemala tiene más o menos un 36% de crédito al sector privado con respecto al PIB. Usualmente los países que están creciendo logran números más grandes. ¿Cómo ves tú, digamos, en los próximos 10 años, a dónde crees que vamos a llegar? ¿Vamos a llegar a 50%, 60, 70? ¿Hay una visión, digamos, de hacer crecer? Y cuando hablo del sector privado, estoy hablando de la población, ¿verdad? Es decir, que no piensen que son las empresas grandes, sino que es a toda la gente que está en el sector privado.
Sí, la verdad es que a mí me toca ser muy optimista y, uh-huh, decir que vamos a lograr, uh-huh, la bancarización total de todos los guatemaltecos. Uh-huh. Pero tenemos que entender que la bancarización no tiene un factor singular. Es decir, no solamente depende de la regulación y la supervisión y de los banqueros, uh-huh, sino también del entorno donde se desarrolla la banca. Uh-huh. Es decir, si nosotros tenemos bajo índice de formalización del, uh-huh, comercio, uh-huh, y de la industria, digamos, vamos a tener una correlación directa en la baja formalización de los créditos en el, claro, sector financiero. Uh-huh. Entonces, esto digamos cae ya en la definición y en el desarrollo de políticas públicas. Uh-huh. Digamos, cuando como país nos logremos organizar y enfocar para poder desarrollar políticas públicas que nos permitan impulsar a la formalización, en donde una persona que tiene un negocio muy pequeño, ¿verdad?, que, por cierto, estas personas, aunque no tienen acceso a crédito formal del sistema supervisado, sí tienen créditos en el sistema informal. Hay unas tasas
terribles.
Terribles. Pero a lo que me refiero es, debe haber un mecanismo de darle valor y agregarle valor a una persona para formalizarse,
claro,
para pagar impuestos y llegar a tener acceso a crédito. Entonces, sí tenemos una expectativa muy, 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 muy alta, y por cierto, nosotros recién hace 2 semanas en la Superintendencia de Bancos todavía flexibilizamos más el desarrollo de apertura de cuentas bancarias. Hoy tenemos un mecanismo en el cual tenemos con el DPI, con el documento personal de identificación, y 8 campos más, puedes abrir una cuenta bancaria. Este es un aporte que estamos tratando, claro, de hacer para facilitar esa bancarización.
Justamente ahí quería ir. ¿Qué tan agresivos fuimos con la pandemia y nos metimos en el mundo digital comparado, por ejemplo, con el resto del mundo? Porque en otras áreas, o sea, Guatemala tiene unas cosas que no se ven en otros países. ¿Qué tan agresivos fuimos en la banca? ¿Hasta dónde hemos llegado?
Vamos a ver. La banca guatemalteca es conservadora. En Guatemala, la banca es conservadora.
Claro.
Pero a la vez es muy eficiente. Uh-huh. Yo quiero resaltar que los tres primeros bancos más grandes de Guatemala son de capital guatemalteco. Uh-huh. Cosa que tú no ves en otros países uh-huh. cerca de Guatemala. Uh-huh. Es decir, aquí puede venir a competir bancos
extranjeros.
Y perciben, digamos, una banca muy eficiente, y los que estamos bancarizados recibimos un servicio de clase mundial. Uh-huh. Es decir, ahí tenemos uh-huh. que decirlo. Cuando nosotros hablamos de bancarización y meternos al tema tecnológico, estamos avanzando, pero con esa mística de conservadurismo que nos caracteriza en Guatemala.
Ah, okay.
Que es la mejor forma de ser
banquero. De entrarle a las cosas, sí, pues.
Una vez una persona, un banquero que conocí hace mucho tiempo, me decía que hay dos tipos de banqueros. El conservador y el malo.
Y el que quiebra.
Claro, claro.
El conservador y el que quiebra.
Claro.
Saulo, ha sido un gusto tenerte en cabina. Muchísimas gracias por atender de venir. Esperemos que sea más seguido, que no solo sea por Zoom.
Por supuesto.
Es un gusto verte. Tal vez la próxima vez podemos hablar específicamente de los retos que presenta mantenerse al tanto de las regulaciones internacionales, de Know Your Client, de lavado de dinero, de todo ese tipo de cosas, con la necesidad de agilidad, porque estás hablando de dos cosas que a veces chocan, pero creo que eso sería para un programa, para un segmento entero, solo de hablar de eso.
Con mucho gusto.
Por favor. Va.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias al superintendente de Banco Saulo de León por haber estado con nosotros. Le recordamos que estamos celebrando nuestro primer aniversario del programa Espacio Libre y con entrevistas así, y estamos celebrando lo grande. Nos vamos a corte, al regresar vamos a estar con el café de la mañana.